Habitar es establecer una conexión profunda con el entorno. Habitar es repensar el lugar en donde estamos. Habita Radio, un proyecto radiofónico que llegó para modificar el mensaje dominante.
Con el tiempo se hace carne lo vivido.
Todos los martes, deportes, actualidad, historias de música y charlas con amigos suben hasta el piso 12. El ascensor de Habita Radio te lleva a un espacio de reflexiones y entrevistas. El piso 12. Con la conducción de Carlos Vargas y Marisú Adamo. Todos los martes a las 20 por habitaradio.com.ar. Un lugar donde la comunicación cobra sentido.
Con el tiempo se hace
No avisa, no golpea la puerta, no deja huellas en el calendario. Irrumpe, como el viento que no aprendió direcciones. Desordena los papeles de lo previsto. Se sienta sin permiso en la mesa de nuestra certeza. Es un relámpago sin tormenta. Una grieta en la lógica. Un susurro que desarma los discursos más firmes. Y entonces, lo que creíamos línea se vuelve curva. Lo que era mapa se vuelve pregunta. Lo impensado no destruye, revela. Es un pulso incierto, una respiración que cambia de ritmo cuando menos lo esperábamos. Quizás por eso duele, porque obliga a soltar el control, a caminar sin suelo fijo, a confiar en el vértigo, pero también en ese instante suspendido. Nace algo nuevo, una forma distinta de mirar. Un sentido que no estaba escrito. Cuando lo imposible decide suceder, y ahí, en ese temblor sin nombre, imaginamos. Bienvenidos a Estructuras del Sentimiento. Bienvenidos al Piso 12 con la conducción de Carlos Vargas por Habitat Radio.
Amigos del Piso 12, buenas noches. 21 grados, llueve en Mendoza. ¿Llueve en Mendoza o llora Mendoza?
Llora Mendoza.
Se fue de gira. La guitarra blanca se fue de gira, Felipe Staiti. Está sonando Felipe Staiti.
Con un tema que hace homenaje.
Su último tema grabado.
Cuando yo no esté.
Cuando yo no esté, con el grupo Fortuna. La verdad que uno recuerda al negro y lo recuerda. Primero, amigo del Piso 12. Siempre dispuesto, hicimos un par de notas.
Sí, sí.
Y conocido mío de toda la vida, la calle Gutenberg, ahí en la cuarta.
Vecino de la cuarta oeste.
Vecino de la cuarta oeste.
Así lo recuerda muchísima gente, como un vecino de la cuarta oeste. Hoy esta mañana hablaba con una colega y me decía, ¿sabes que yo iba al almacén de Oliva?
Sí, una familia muy querida, su hermana que falleció joven, que era maestra. El negro fue un tipo muy querible, además de un fenómeno. Como músico, el gran grupo, lo que le costó a los Enanitos Verdes, hoy todos hablan de los Enanos Verdes, pero le costó mucho en Mendoza. Los que tenemos su edad prácticamente, los seguíamos, aquellos primeros toques en Saudades, en los festivales de la canción que se hacían en los colegios, hasta aquel consagratorio toque en una repetición de la Vendimia, donde ellos se encuentran con un anfiteatro lleno, explotado de gente, y es el reencuentro de los Enanitos Verdes con Mendoza. Vamos a hablar.
Pero ya venían de México habiendo.
Totalmente. En México son más importantes que Maná.
A ese nivel.
El Negro, Piccolo, Marciano Cantero, realmente hicieron un grupo bárbaro. También pasó Dávila, pasó Embrioni por ahí. Todo el recuerdo realmente para el Negro. Ayer, por contactos, nos enteramos bastante pronto de esto y la verdad que nos costaba reaccionar lo que había pasado.
Sí, doy fe que había un grupo cercano al rock mendocino que quedó consternado, quedó como en una pausa esperando que se confirmara una noticia distinta, no la trágica partida de...
Por eso no llueve Mendoza, llora Mendoza. Llora la ida de uno de los grandes, grandes, grandes de verdad, del rock. Y cuidado con lo que se agarran hoy de la figura de Felipe Tahití y de los Enanitos Verdes, que muchos años le cerraron la puerta. Y hay una cosa que tenían grande estos pibes, fue que siempre fueron mendocinos. Ellos tuvieron todas para decir, nos fuimos. Siempre vinieron a Mendoza, siempre estuvieron en la Vendimia, tuvieron en la Wayne Rock, el negro con el vino, siempre, siempre dispuesto a dar una mano. Así que bueno, me parece que lo mejor para empezar este programa, que tiene otro matiz, pero no podemos no despedirlo al querido Felipe Tahití en la calle Gutenberg, futbolero, amigo realmente, con un poquito, suele un cachito, Claudio. Ustedes saben, Marisú, porque nos lo contó él, Fender hizo una guitarra en homenaje a Tahití.
Así es.
Había una guitarra en homenaje a Tahití. Y la gente, para que entienda qué era Tahití en el ambiente del rock, también lo compartimos juntos. Una noche de rock en Mendoza maravillosa, con David Lebón en el escenario.
Sí.
Un toque extraordinario.
En el Cine Teatro Plaza.
En el Cine Teatro Plaza. En un momento, David Lebón, estamos hablando de... los tres o cuatro
palabras mayúsculas,
mejores, sí, sí. Uno de los integrantes del más grande grupo de rock de la Argentina, que es el Unirán.
Y ahí, entre las butacas del público,
sentado estaba... Felipe callado. En un momento David Lebón para el toque, dice, no puedo seguir. Toda la gente se queda callada, dice, porque ahí está sentado Felipe Tahití. Si no sube,
está sentado la guitarra.
Está sentado la guitarra. Si no subo a tocar conmigo, no sigo. Y el negro subió, tocó. Un lujo. También lo vimos tocar con el hijo y con el Rulo Firmani. El tipo que siempre tenía una mano abierta para los amigos. Bien.
Esos regalos que nos hacía, porque uno no lo esperaba, y de repente estar disfrutando un espectáculo y que él se subiera al escenario y poderlo disfrutar, era un bonus track que quedó escrito en la historia del rock mendocino.
Que llore Mendoza, porque lo vamos a extrañar. Bien. Arrancamos con un programón, tenemos un invitado, vamos a hablar de periodismo deportivo.
Tal cual.
Vamos a hablar de... En estos precisos momentos se está presentando un libro en Buenos Aires, en la librería Jenny, en Palermo. Ajá. Está Alejandro Drossner.
Así es.
Un tipo neviero, periodista, traductor, que escribió sobre la Copa Libertadores en un libro y hoy está presentando un libro sobre el rock nacional. A las 20 lo presentaba con el toque de Lito Nevia. A través de la relación que tenemos y la amistad con Melopea, llegamos a Drones, hicimos una nota, tipo interesante para escucharlo. Pero previo, ¿a dónde estamos, Marisú? Y presentamos el invitado.
Estamos en Habita Radio y tenemos nuestras vías de comunicación abiertas al público. Nos pueden escribir, pueden participar del programa. ¿Cómo? Por medio del 261-458-950 o el 261-70-44-531.
Bien, y nos pueden contar recuerdos de, sí, de los, claro, Enanos Verdes. Para mí, un recuerdo formidable era escucharlo en Saudades.
Ajá.
Hace muchos años, el toque Saudades. Una sola puerta, sin ventana, eso lleno, sonando los Enanos. La verdad que había un dios aparte en aquellos años. Bien, está en la mesa, amigo, tipo del cual podemos hablar tantas cosas.
Es un miembro de la cofradía del piso 12, un loco de la azotea.
Nos debe tantas cosas por hablar, pero va a empezar a pagar su deuda hoy hablando de periodismo deportivo, hablando de uno de estos tipos indispensable que fue en su momento. Él lo va a presentar, pero primero ya hablamos de antes.
¿Quién nos acompaña?
Pero primero,
Fabián Galdi.
Fabián Galdi, ¿cómo estás, Fabián?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, en primer lugar.
Bien.
Pero sí, es cierto, cuando los escucho a Carlitos, a Marisú, y en este momento tan especial, porque lo que pasó anoche con Felipe Tahití nos conmovió a todos, ¿sí? De hecho, la cantidad de personas, no solo del ambiente musical, que recordaban momentos de su vida donde estaba la felicidad presente porque estaban escuchando a los enanos y obviamente a la guitarra de Felipe. Entonces son situaciones bastante especiales, cuesta recomponerse, pero siempre hay que tener presencia en algo que me dijo una vez un periodista de rock muy conocido. Dice, mira, no hay que hablar de música nacional cuando se habla del rock. Hay que decir rock argentino, porque en Latinoamérica el rock argentino se impuso como una categoría. En cualquier parte, en América Central, en parte del Pacífico, y de hecho los enanos han tenido un rol preponderante. Inclusive tengo entendido que estaban por ir a tocar Honduras.
Sí, sí. Venían de estar en Colombia, sí, totalmente. Bueno, dejamos a Felipe, lo vamos a extrañar. Sí, un vino bárbaro con el Marcelo Pelleriti, algunas noches de Wine Rock también, se lo va a extrañar. Para hablar con Alejandro Dronner, y previamente, ¿te gusta Lito Nevia?
¿Eh? Sí, cómo no.
Lito está pasando un momento bárbaro, y hay tantas cosas para hablar de Nevia, y este muchacho lo hace muy bien. Lo invito, ¿cómo aprender a soportar tus inseguridades? De Lito Nevia, en aquel famoso disco Lito Nevia, Llegamos a los Barcos. Y atrás, la nota con Alejandro Drozner, y nos ponemos a hablar de Dante Panzeri. El piso 12 se da esos lujos. Estamos saliendo al aire con una persona que en este preciso momento está presentando su libro en Jenny, ahí en Palermo, en Buenos Aires. Estamos hablando con Alejandro Drozner, escritor, traductor, neviero, un tipo de los que el piso 12 le gusta tener en el aire. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Primero soy neviero, después soy de las otras cosas.
También sos borgeniano, he leído que también sos de ese grupo predilecto que tenemos los borgenianos, qué bueno.
Bueno, sí, me gusta, sí.
Estás a punto de presentar el libro, venís de tener hace unos años atrás el libro Libertadores de América, y ahora aquí tu libertad, y llegando todo a través del maestro Lito Nevia. Contale a la gente del piso 12 cómo llega Alejandro Drozner a escribir hoy este libro que está presentando aquí, Tu Libertad.
Bueno, la verdad es que es un libro que en un punto recorre toda mi vida. O sea que cuando lo empecé a escribir, supongo que de niño, porque hay un capítulo en el que yo cuento mi infancia y la relaciono con los abuelos de la nada, ¿no? Como símbolo de los 80.
Total.
Yo nací en 1980 y bueno, mi infancia fue ahí, 84, 85, 86. Así que en ese sentido, supongo que desde siempre empecé como a cultivar, bueno, lo que ahora se transformó en un libro. Y más conscientemente, te diría que hace unos años, no sé, 5 años, 6 años, que empecé a escribir sobre música. O sea, yo venía escribiendo mucho sobre la Copa Libertadores y en un momento empecé a escribir sobre otra de las cosas que me interesan mucho, ¿no? Que es el rock argentino. Y bueno, ahí se empezó a formar un grupo de notas que después las fui reescribiendo, reescribiendo y escribí algunos capítulos más y bueno, terminó en este libro, Aquí tu libertad.
Qué interesante. Sobre todo el rock argentino. Nosotros en el programa de la semana pasada abordamos dos temas. El mendozazo como el gran movimiento popular que hubo en Mendoza, que movió a la dictadura militar de Lanusse, donde el rock nacional lo acompañó con un emblemático Hombres de Hierro de León Gieco, escrito en Mendoza, en pleno mendozazo. Y también hablábamos del rock en Malvinas, porque el rock nacional nunca abandonó a la juventud en la Argentina, desde sus inicios con Onganía en el 66 a nuestros días. Así que qué bueno que vos, o joven todavía, llegues a juntar el rock en este libro a partir de Los Abuelos de la Nada, de Lito Nevia. ¿Cómo llegás a Lito Nevia?
Sí, igual tomo estas palabras que dijiste, a partir, porque justamente las dos cosas que vos mencionaste son anteriores a lo que yo trabajo. O sea, yo no trabajo la década de los 70, que bueno, en cierto punto la década de los 70 dura hasta el 83, ¿no?
Sí.
Por eso yo ubico el 82 como todavía década de los 70. Bien, y Lito Nevia, ¿cómo llego a Lito Nevia? Bueno, en el capítulo del libro dedicado a Lito Nevia está como yo lo conocí. Por supuesto que de nombre lo tengo desde siempre, pero realmente la primera vez que me conmovió fue una vez que yo fui a ver a Andrés Calamaro y Lito subió a tocar, no sé si dos o tres canciones. Y bueno, una de esas canciones fue Nueva Zamba para mi tierra. Y dije, ah, bueno, o sea, esto es de
acá, pasa algo.
Acá pasa algo. Además la tocaron, bueno, viste que Lito cada canción la toca en todos los géneros posibles, la va modificando. Fue una versión muy impresionante, muy tranquila, a dos voces, con un teclado. Yo no sé mucho de descripción de teclados, así que no, prefiero no describirlo. Pero fue sin otros instrumentos, ¿no? Vos pensé que era un show de Andrés Calamaro, una cosa pop, canciones, estribillos, todo el mundo cantando. Y esto fue otra cosa, fue como un cantón medio que sagrado.
Sí, sí.
Y alguna vez que conversé con Lito le pregunté quién había decidido esa instrumentación, porque podrían haber hecho esa canción con otra instrumentación. Y él me dijo, yo quería saber si había sido él o Calamaro. Y me dijo que Calamaro, y eso también me dio la pauta de, bueno, o sea, Calamaro está como al nivel de proponer estas cosas, ¿no? Que rompía con su recital claramente.
Tú sabes que Calamaro y Nevia tienen un libro, un disco, que se llama El Palacio de las Flores. Es un disco no muy difundido, es un disco impresionante, impresionante. A mí, de las cosas que más me gustan de Calamaro y de Nevia, está entre las cosas que más me gustan.
Sí, bueno, esto que ese disco salió en el 2006, habrá salido en octubre, noviembre del 2006, y esto que yo te digo fue en diciembre del 2005, o sea, fue en la época en la que estaban trabajando juntos, y bueno, es muy fuerte, ¿no? Que Calamaro tiene como esto de discos de género, ¿no?
Sí.
Tiene un disco de tango, tiene un disco de música latinoamericana, bueno, tiene discos como de género, y me parece que lo tomó a Nevia como un género. Entonces dijo, bueno, voy a hacer mi disco con Nevia. Y te das cuenta, ¿no? De que es un disco de Nevia, en muchos sentidos, en el sentido sonoro, sobre todo.
No hay cosa más linda que escuchar El Palacio de las Flores y después andar por Retiro, pasar la Plaza San Martín, agarrar la calle Vacío del Vaso y decir, por acá existía El Palacio de las Flores que le cantaba a Calamaro. Pero además,
una vez iba por una calle de La Boca, iba cantando esta canción del Palacio de las Flores y un señor bastante grande, de unos 80 años, me escuchó. Se dio vuelta y me dijo, yo iba al Palacio de las Flores.
¿En serio? Mirá qué bueno.
Sí. Mirá qué bueno. Se lo puse en Facebook, creo que a Lito o a Calamaro, no me acuerdo. Y Calamaro como que vio el comentario y le dio like.
Y leía una nota tuya, Alejandro, y presentabas a, a Nevia como el gran parte de tu inspiración en Nevia, y hablabas de Llegamos los barcos, de Hijos de América, de Winca, una amplitud musical de Lito, que la verdad que los que lo seguimos a Lito nos abre un panorama tan grande para escucharlo y para también esa unidad latinoamericana, porque en estas tres cosas hay un gran trabajo de la música latinoamericana de Nevia, con algo de algo afrolatino por ahí, con algunos brasileros también de Nevia, ¿no?
Sí, por eso fue tan ridícula toda la polémica que se armó alrededor de Llegamos de los barcos. O sea, esa frase, primero que se la dijo un mexicano a Nevia.
Sí.
Es decir, que se la dijo como un insulto. Entonces, no como un insulto, pero como una chanza. O sea, como vos sos un pobre tipo que bajó de los barcos. En ese sentido, la idea de que bajar de los barcos es mejor que venir de la selva o que venir de los indios corre por cuenta de quien lo ve así.
Sí.
Porque el tipo que le hizo el chiste a Nevia, que era mexicano, se lo dijo como nosotros somos superiores, pues sabemos de dónde venimos. Eso por un lado. Y por otro lado, en la canción esa, la estrofa plantea que bajar de los barcos no es algo bueno. Lo plantea, se está dicho en la canción.
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué decir? Y nada, cuando pasó todo eso me pareció... Bueno, es normal, ¿no? O sea, la lógica de lo instantáneo.
Totalmente.
Con lo instantáneo. Pero bueno.
Además.
Yo quería un poco explicar que los nevieros no tenemos ningún problema con esa frase porque sabemos de quién viene.
Los nevieros le ponemos el disco de Llegamos de los barcos de Lito Nevia arriba de la mesa, quien quiera. Y jugamos en otro nivel. Es uno de los grandes discos de Lito, sin ninguna duda. Bueno, Alejandro, además sos un traductor de Ray. Vamos entonces con el nuevo trabajo tuyo. Decime, a partir de hoy mismo va a estar ya a la venta, ¿por dónde? ¿Cómo lo puede conseguir? ¿Cómo se te puede seguir, Alejandro, para que los seguidores del Piso 12 te acompañemos?
El libro se llama Aquí tu libertad. Sí. Y viene, el subtítulo es 9 lugares para el rock argentino, y se puede conseguir en un montón de librerías. Yo que se presenta en Jenny, con lo cual, bueno, para empezar, en Jenny va a estar, pero no está entiendo que en muchísimas librerías, no, o sea, se consigue fácil.
Bien, eso es, sí, la expectativa es que se la podemos...
y para seguirme, mi Instagram y mi Twitter es @deamerica_.
Bien. Bueno, Alejandro, te estaremos siguiendo. Nos veremos seguramente en la Feria del Libro. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir esto de Nevia y seguir el rock argentino. Y vamos, porque la cultura sigue siendo un arma muy fuerte que tenemos los argentinos en esta época que necesitamos sobrevivir y resistir. Te mando un abrazo grande.
Dale, Carlos, muchísimas gracias.
Con el tiempo se hace carne.
Alejandro Durazne, Aquí tu libertad. Bueno, hay que leerlo,
ya está presentado, va a estar en la Feria del Libro. Lugares del Rock Nacional, ¿a dónde estamos, Marisú?
Estamos en Habita Radio, 261-458-950 y 261-7044-531. Aquí tu libertad me da pie esto de la libertad para pensar en un periodista que no resignó la libertad.
Bien, un periodista que cambió o orientó el periodismo deportivo. Un tipo que va pasando los años, un 14 de abril del 78, siendo muy joven, 57 años nos dejó.
Hace 46 años atrás.
46 años atrás. Hoy todavía Dante Panzeri tiene cada vez más actualidad. Pero alguien que ha estado cerca, porque ha trabajado cerca de los medios donde anduvo Dante Panzeri, es Fabián. Fabián, si te digo Dante Panzeri,
se me ocurre la palabra revulsivo.
Ajá.
Con el significado amplio que tiene. Porque lo que hizo Dante Panzeri precisamente fue cambiar el paradigma de lo que bien se denomina periodismo especializado en deportes. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, la figura de Dante Panzeri hoy para las generaciones actuales puede ser semi desconocida.
Sí.
Pero de hecho, sobre todo en el periodo que va de los 70 a los 80, es una figura que va dividiendo aguas, que nunca resignó sus convicciones, que fue una persona muy particular, pero que además, en momentos tremendamente difíciles, en plena dictadura, se opone a la realización del Mundial de Fútbol. Y es el único personaje público que lo hace, a excepción de otro, que era Jorge Luis Borges.
Tal cual.
Entonces,
que no entendía nada de fútbol, ¿sí? Él mismo decía.
Pero él se oponía y daba sus razones. En el caso de Dante Panseri es una historia muy particular, porque él nace en 1921 en Rosario, la familia se va, cuando él era muy chiquito, se van a San Francisco, Córdoba, pero el papá fallece antes que él termine la primaria. Entonces, él, a esa edad, a los 12 años, tiene que salir a trabajar para ayudar a la mamá, hermanitos, y lo hace con una bicicleta repartiendo fiambre en el pueblo o haciendo otro tipo de actividad cercana. Hasta que después, con el correr de los años, se va dando cuenta, porque en esa época la gente se reunía en la Plaza de San Francisco los domingos a escuchar la transmisión radial de los partidos. Y él ya empieza a frecuentar otro ámbito relacionado con el deporte, sobre todo el fútbol. Y a partir de eso, conoce a un gran futbolista que hubo años atrás, en los años 40, 50, el Chueco García, el famoso Chueco García.
Ídolo de Racing.
Claro. Y el Chueco García, cuando le ve esa aptitud a este chico, huerfanito, adolescente en ese momento, se pone en contacto con la redacción del Gráfico, porque se conocían todos los periodistas y lo conocían al Chueco, y le dicen, tengo un pibe que es un fenómeno, necesita trabajar. Bueno, y se va para una prueba. Bueno, de hecho, ya a temprana edad, ¿qué le dan a Dante Panseri adolescente? Ir a cubrir deportes que no eran el fútbol. Deportes que costaba mucho cubrir. Por ejemplo, natación, esgrima,
ciclismo. Hockey,
sí, ciclismo también. Pero él ya empieza a beber de las aguas de lo que es una redacción propiamente dicha, con lo que eran las viejas redacciones.
Estaba Borocotó en esa época.
Exacto, bueno.
Frascara, Borocotó, en el
Gráfico. Borocotó era uno de sus maestros, Félix Daniel Frascara también tenía una pluma prodigiosa en el viejo Gráfico, porque recordemos que el Gráfico nace casi de casualidad. ¿Por qué decimos de casualidad? Porque en el primer gobierno de Irigoyen, era común en esa época que el inicio de las clases, la primaria, los niños de primer grado desfilaran por la Plaza de Mayo, los de escuela pública, y saludaran al presidente de la nación. Entonces, el que capta la situación es un empresario que venía de Uruguay, que era Constancio Vigil, y decide hacer un semanario, y a partir de esas imágenes pone una, como si fuera una sección muy pequeña de resultados deportivos, porque todavía estaba muy incipiente, o sea, todavía no existía la AFA.
Claro.
El primer campeonato es 1931, profesional, estábamos hablando de 1919, pero era tal el auge que tenía el fútbol en ese momento que decide editar la primera revista especializada del fútbol y lo llamó El Gráfico, que el nombre tiene que ver porque la industria gráfica era muy fuerte. Entonces, en honor y en homenaje, le pone El Gráfico. El Gráfico llega a ser la llamada la Biblia del deporte durante décadas. Eran los mejores articulistas, los mejores comentaristas, las mejores plumas. Inclusive en los 70, Julio Cortázar lo invitan a escribir un artículo sobre boxeo, el Val Luna Park.
Mundialmente reconocido.
Sí, publican a Roberto Ar, que no entendía nada de fútbol, yendo a ver en 1929 en el Estadio San Lorenzo una final de Sudamericano con Uruguay. Es decir, Panseri joven va mamando de esos monstruos literarios que estaban dentro del periodismo deportivo con una redacción impecable. Eran prácticamente escritores, o quizás no prácticamente.
Y creciendo la influencia del deporte en la cultura argentina.
Claramente, porque además Argentina iba creciendo en los Juegos Olímpicos, sobre todo, llega 1951, los primeros juegos, los Panamericanos, Argentina le gana a Estados Unidos en básquet, y así sucesivamente.
Él critica algo de ese juego Panamericano,
sí,
también.
Lo que pasa es que él dice, él no era un especialista en básquet, pero se asesora con otros que dicen, Estados Unidos no vino con el equipo A.
Claro.
Pero así era un equipazo, igual era un equipazo. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que él va empezando de a poquito a escribir. Y él ya leía, ¿sí?, literatos de la Argentina, y entonces le va dando otro perfil al comentario deportivo. Y de hecho, va tomando actitud hasta que se produce un momento en 1962, una ruptura, un antes y un después, porque ya aparece la primera presión política que él no acepta. ¿Cuál es? Jugaban River y Boca, el superclásico. Gana River con un gol de Luis Artime. Entonces tenían preparada la foto de tapa, estaba hecha la tapa, con Luis Artime festejando el gol y la palabra zapatazo.
Un partido muy malo, dice que había sido un partido que no daba para mayor comentario.
Bueno, y en el momento en el cual está escribiendo el comentario, recordemos que en esa época el gráfico salía los martes, es decir, se escribía el domingo, el lunes la rotativa funcionaba full, porque era una revista que se agotaba, y los martes estaba en el kiosco. Por eso el cántico en las canchas es, el martes es el día del deporte, porque en cada rincón de la Argentina, y nombraba a los periodistas del gráfico. Bueno, entonces se le mete el dueño Constancio Vigil, se le mete a Panseri, que en realidad Panseri era un deportista, y le dice, mire, hay que poner un recuadro dentro de su comentario porque eso está pedido por el ministro de Economía. ¿Quién era el ministro de Economía? Tatán, tatán, Álvaro Alzogaray.
Ni más ni menos.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se niega a hacerlo. Entonces deja su comentario que vaya a publicar, se va a la casa y al otro día vuelve, va a Recursos Humanos y dice, vengo a arreglar mi desvinculación. O sea, mirá lo que eran los hombres de época.
Claro,
ya
claro.
Siendo un tipo con una pluma que era muy
letal,
privilegiado.
Era letal.
Pero un tipo que se iba a quedar sin la nada, sin el prestigio. O sea, bueno, ¿quién lo va recuperando? Un empresario a quien tuve el gusto de conocer, porque yo trabajé 13 años en el diario Crónica, y que era Héctor Ricardo García. Héctor Ricardo García, con un amigo, fundan la revista Sí, el diario Crónica, entre fines de los 50 y principios de los 60. Y el diario Crónica fue una explosión. Vendía miles y miles de ejemplares por día. Entonces Ricardo García, por su poder económico que adquiere, compra Canal 11, el hoy Telefe. ¿Sí? Y a partir de eso, lo convence a Panseri de que haga columnas deportivas en Canal 11. Ya no periodismo escrito. Bueno, y pasa a ser Panseri el columnista más visto, más escuchado, más comentado que tenía la Argentina en deportes. En ese crecimiento de Canal 11, ¿sí?, se va acercando la fecha del Mundial 78. Entonces Panseri se pone en contra, porque decía la situación...
Golpe de Estado mediante.
Claro, la situación del país, etcétera, se pone en contra. Repetimos, igual que Jorge Luis Borges, pero en el caso de Panseri hay un hecho que también fue desconocido en el momento, pero recién en la democracia se dio difusión. Que el contraalmirante Lacoste, ¿sí?, que manejaba la Armada en la dictadura, lo convoca a un almuerzo en su casa, a Dante Panseri.
Te interrumpo, director de lo que era EAM 78.
Exacto.
Ente, que era simpática la sigla, que era Ente Autárquico Comunal 78.
Exactamente.
¿Qué significaba? Sí. No le puede preguntar nada.
No.
Era lo que ellos decían.
Bueno. Entonces va con. Va Panseri y va cargado con una carpeta que tiene tres investigaciones sobre negociados conformados, ¿sí?, por fuera de EAM, y se la tira a Lacoste en la mesa. Y Lacoste lo que quería, le estaba diciendo, entre comillas, venite para el lado nuestro. Y Pansiri, al contrario, se pone más fuerte en su postura, negando a la Junta Militar, del Mundial 78. De hecho, paradójicamente, él muere antes del Mundial.
Muere antes del Mundial.
Pues él muere un 14 de abril, como hoy. Y el Mundial empieza el 1 de junio.
Le pongo un poquito de color a esa anécdota. Dice que lo llama a la secretaria de Lacoste y lo invita a desayunar Lacoste. Entonces dice que el capitán Lacoste. Dice. Sí. Entonces dice que le contesta: yo no desayuno y menos con capitanes. Entonces, ¿qué hace usted? Yo almuerzo. Por eso es el famoso almuerzo, que dice que duró como 7 horas. Sí. Es más, la gente de la redacción empezó a preocuparse porque no volvía Pansiri. Y él iba con su carpeta. Porque Pansiri hace una gran crítica al Mundial 78 desde el punto de vista económico. Dice, mentira lo que va a costar. Sí. Va a costar 10 veces más. Y que efectivamente, y ahí empieza una gran rivalidad.
¿Saben cuánto costó, según los números reales oficiales? Tenía razón Pansiri.
Claro.
700 millones de dólares.
El Mundial.
Y hablaban de 70.
Claro. Entonces, la figura de Pansiri ya no tenía lugar en los medios gráficos. Ya era una figura de la TV. De tanto en tanto una aparición radial.
Claro.
Pero
Radio del Plata, puede ser.
Tiene un enfrentamiento con el vocero del régimen, que era José María Muñoz. Es más, lo destrozaba. Y él también hablaba de los seguidores de Muñoz dentro del ambiente, que decían que eran periodistas complacientes y que no cumplían su rol porque no denunciaban lo que todo el mundo sabía, dentro de Lean 78, del Mundial. Sí, sí. Y bueno, particularmente se da esa situación en la cual, cuando muere el 14 de abril, Radio Rivadavia, donde la gran figura era José María Muñoz, él no dice nada, pero su ladero, que era Dante Sabatarelli, dice: ha muerto Dante Pansiri, cuyo periodismo no compartíamos. Esa fue la frase histórica.
Mirá vos,
que lejos de denostarlo, lo enaltece, porque, porque hace que uno dice, ¿por qué no lo comparte? Y investiga, lo indaga. Dante Pansiri, ¿era lo que decía o cómo lo decía?
Yo creo que eran las dos cosas, porque yo empecé a estudiar periodismo en 1980. Es más, fue una cosa bastante especial, porque a mí me tocaba la colimba. De hecho, hice la instrucción en la Fuerza Aérea.
Linda fecha te tocó la colimba.
Sí, pero después me derivaron a un organismo céntrico en la ciudad de Buenos Aires y yo estaba en hidrología, en el Servicio Meteorológico Nacional. 25 de mayo y Viamonte, para el que conoce la ciudad. Entonces podía cursar en el turno vespertino, de 18 a 21 a 45. Y de hecho hice mi primer año ahí. Entonces era toda la discusión entre los chicos, porque todos teníamos 18 años en esa época, y algunos lo denostaban, otros lo levantaban, y era propio de lo que decíamos antes. Era un revulsivo, porque aún sin tener presencia física había logrado que un grupo de 50 estudiantes de 18 años hablara de Pansiri. Entonces, Pansiri había denostado a los que seguían a Muñoz, porque eran como laderos, tipos complacientes, y los llamaba los Muñozes.
Ajá.
Y esa fue su pelea con los Muñozes, al punto que se le cerraron todas las puertas posibles y ya no pudo volver nunca a la gráfica. Pero el recuerdo de él a través de sus libros. O sea, hay un libro que tengo, me costó mucho conseguir, porque me un poco de ejemplares y no lo han reeditado, que es Burguesía y Gangsterismo en el Deporte.
Fabián, aguardad un minuto.
Sí.
Ya nos metemos en la parte de los libros, porque dos cositas. Cuando él era director del gráfico es cuando empieza a aparecer todo el entorno del fútbol. Mm. Es más, él llega a decir, si este es el fútbol, se termina el fútbol. Mm. Él se empieza a oponer a la fotografía multitudinaria de los jugadores, los dirigentes. Él decía, cuando no está el equipo, no lo presentaba la foto. Y creo que hablemos de los dos libros porque son fantásticos. Y después de la anécdota de Weiss en la tapa del gráfico. Pero vamos, Claudio, el audio 4. Unos segunditos de la voz de Dante Pansiri.
evolucionó a través del instinto de los jovencitos vagabundos que le pusieron su acento picaresco en la creación dictada por la espontaneidad. No a lo largo de todos sus procesos de enseñanza organizada en niveles educacionalmente más formales. El muchacho de su casa difícilmente tenga acceso al fútbol hasta no llegar a la cancha misma. Uno convive con la picardía, el otro convive con el orden. Y el fútbol, mucho más que orden, señores, es picardía, siendo que es el arte del imprevisto.
Impecable. Impecable, el arte de lo imprevisto.
O el arte de lo impensado.
Ahora sí, nos metemos en la parte de los libros. Dos libros de Dante Pacioli.
Antes de ingresar en la parte de los libros, me quedé pensando esto de los Muñozes.
Muñozes.
Y los panserianos, por otro lado. Supongo que había esa... Sí.
Lo que pasa es que él los denomina de esa manera y todo el mundo sabía en el ambiente a quiénes se refería.
Claro,
eran los tipos complacientes, los que podían aceptar...
Los que desde la obsecuencia...
Exactamente.
Hay que hablar de la radio de Muñoz, de esa época, y de unos ratings increíble, estamos hablando de números que ya no existen nunca más. Es decir,
claro, pero imagino que de la misma manera que existía esta polaridad, existían los panserianos, los que lo seguían a rajatabla.
Además eran formadores de
opinión.
De opinión, sí, porque claro, los periodistas de Mendoza escuchaban a los periodistas de Buenos Aires en la radio y hablaban de los jugadores a partir de lo que decía Muñoz, y Muñoz era un tipo que te marcaba un jugador o no.
O lo invisibilizaba.
Bueno, claro, vamos a los dos libros.
Bueno, a ver, yo rescato, porque el libro más popular es el de Docencia y Guinness, lo que necesita, que es una recopilación de artículos, ¿no?
Bien.
Pero para mí el más importante, y es el menos leído, pero es el más difícil de conseguir, porque no han editado nuevas ediciones y está totalmente agotado, que es Burguesía y Gangsterismo del Deporte. Porque él toma el momento que va del 1964, 1965 a 1970, por ahí. Y él estaba en la plenitud, en el gráfico. Entonces conoció un montón de cosas y las publicó en un libro. Y él cuenta con lujo de detalles en el gobierno de Onganía, cuando hay un famoso partido de Estudiantes de La Plata que termina en una trifulca, ¿sí? Y de hecho, en ese momento el gobierno de Onganía los manda a la cárcel de Devoto a todo el plantel de Estudiantes. Bueno, entonces él cuenta todo este tema con lujo de detalles. Porque fue cuando, cómo le sirvió a Onganía para congraciarse con cierto sector poderoso, qué pasaba con los jugadores, porque los jugadores en realidad habían discutido, había sido una pelea entre jugadores, pero ahí está la justicia deportiva, y supuestamente los iba a sancionar por tantos partidos, no para llevarlos a la cárcel de Devoto como si fueran delincuentes. Entonces, muy pocos medios publicaron eso, y vos solamente lo vas a ver en las páginas de ese libro.
Sumado que Estudiante era el chico que había salido, había salido campeón,
Y
era de la capital.
Pero en ese momento, claro, Estudiante de La Plata era la escuela de Osvaldo Subeldía, ¿sí?, que después se va prolongando en el tiempo, y en 1968 sale campeón del mundo en Old Trafford contra el Manchester United. Ese equipo tiene una sola mancha, Estudiantes de La Plata, porque pocos meses antes de ir a jugar la final, juega contra San Lorenzo de Almagro la final del Metropolitano 1968.
River.
Y sale campeón San Lorenzo. Entonces, los jugadores Estudiantes tienen una foto histórica. Le hacen el pasillo y aplauden de pie a todo el equipo de San Lorenzo. Cosa que en esa época era inusual. Y ahí ganaron mucha simpatía de otro sector de gente. Y en octubre salen campeones, ganan 1-0 en la Bombonera, gol de Marcos Conigliaro, que falleció el mes pasado, y empatan 1-1 en Manchester. Hay una anécdota famosa, porque lo va a transmitir Muñoz, y lo meten en la platea al aire libre. Y claro, Muñoz estaba solo y él relata como se relata en la Argentina. Y cuando ponía mucho énfasis, aparece una señora mayor y lo golpea y le da con un paraguas.
En medio
de la transmisión, una vez.
Te hago un paréntesis. Viste que el gráfico traía en el centro un póster. Y cuando éramos jóvenes poníamos los pósteres en la habitación. Entonces uno empezaba a tener su corazoncito por un determinado club y por ahí había un póster de otro club del jugador que vos quisieras que jugara en tu club. ¿Puedo decir cuál era el que yo quería que jugara en mi club? Que era de estudiante, Cacho Malverná.
Uy, Cacho Malverná, sí.
Yo decía, si Cacho Malverná jugara en San Lorenzo. Entonces, el póster era el sueño de verlo a Cacho Malverná algún día.
Defensor histórico.
Bueno, entre paréntesis. Bien, cuando habla de gangsterismo, tiene algo que ver ya con aquella. Ya empieza la enemistad con otro peso pesado que era Alberto Armando.
Bueno, no solamente con Armando. Primero empezó con el presidente de River, Antonio Vespucio Liberti, que en realidad el nombre original del estadio de River era, es ese.
Claro.
Ahora, por naming, con el arreglo que hicieron por 20 años, más monumental. La gente le dice monumental, pero el estadio, como nosotros lo decimos, el Víctor Legrotal, el Feliciano Gambarte, ¿sí? El estadio de River se llama Antonio Vespucio Liberti porque fue un protagonista fundamental, inicio de los 60, con la venta de Enrique Omar Sivore a Italia, se construye la tribuna que antes no existía, porque antes eran tres tribunas y se veía el Río de la Plata. Entonces ahí se inicia la primera bandeja y se completa en el Mundial 78, que le hacen la bandeja de arriba. Entonces él ya tenía las peleas con Liberti, pero también con Alberto J. Armando, que estaba en Boca. Y eran peleas feroces, porque además Alberto J. Armando quería ser la ciudad deportiva de Boca, en donde ahora serían sectores de Puerto Madero, que claro, está urbanizado.
Costanera Norte.
Claro, la Costanera Norte, pero en ese momento no, eran territorios que no estaban urbanizados.
Del Riachuelo, digamos.
Ya no del Riachuelo, sino del Río de la Plata.
Ah, bien, del Río de la Plata, claro.
Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Imaginaba todo el mundo la llegada masiva de gente y la salida en un lugar que no estaba apropiado para otra cosa. Era absolutamente en tono selvático. Entonces, son dos peleas fenomenales contra el presidente de River y el presidente de Boca.
Entre otras cosas era... tenía la concesionaria de Mercedes-Benz en la Argentina. No era un tipo ligarito.
Sí. No, cualquiera.
Alberto Armando.
No, y de los Ford también.
Y de los Ford.
¿Te acordás?
Sí. Totalmente. Vos sos de Buenos Aires. Si hay un tema musical de Lito Nevia con Calamaro que te presenta a Buenos Aires, se llama El Palacio de las Flores. ¿Conocés, Fabián, la calle Basalvilbalso? Plaza San Martín, en diagonal. Sí. A Florida, ahí existía el Palacio de la Florida. Recordó un poquito Buenos Aires y nos seguís contando de Dante Panzeri.
En el Palacio de las Flores había flores de todos colores que daban Basavilbaso. Hace mucho que no paso por ahí. Cerca del garaje, cerca de la estación Retiro y de la calle Florida y de la plaza San Martín. Qué florido es el Palacio de las Flores, que yo lo veía desde afuera. Porque por entonces yo era un pendejo que vivía con mi viejo. Entonces la alegría no es una cosa nueva. Todo el tiempo por pasado fue peor. Mucho matute de gorra en la calle, mucho no señor, sí señor. En casa no teníamos televisión y no había escrito una canción. No me interesaba la pelota, iba a San Telmo a comprar cosas viejas y rotas, pero el papá de un compañerito nos llevaba a ver a Independiente. Era la época de Pastoriza, Santoro y el Chivo Pavone. Y el viejo de mi amigo, que vivía en Ciudad de la Paz, fue desaparecido y no lo volví a ver más. Ojalá que estén vivos y bien en el país de Síganme, Síganme, no los voy a defraudar. ¿A dónde? ¿Dónde se caga un conde? ¿A dónde los capos los crucifican? Primero míralo al número 10, pero no basta con abrir los ojos para darse cuenta de todo a la vez. Cuidado con las palabras que terminan con ina. Yo también quiero mucho Argentina, aunque nadie me preguntó.
El Palacio de las Flores, un disco no muy conocido de Lito Nevia y Andrés Calamaro.
Pero sí con la capacidad de transportarnos a Buenos Aires con imágenes visuales, sensoriales.
A mí me gusta el Calamaro no comercial. Este es el Calamaro no comercial. Se llama El Palacio de las Flores, lo googlean, lo van a encontrar, es un discazo. ¿Dónde estamos, Marisú?
Estamos en Habita Radio, 261-6458-950 y 261-7044-531.
Y mañana en el canal del YouTube, arroba el piso 1217. Fabián, cuántas cosas para hablar de Dante Panzeri. Miro el reloj y me digo, no me va a alcanzar. Contanos la historia de la tapa de ese tal Báez que propuso una vez Dante Panzeri.
Bueno, recordemos minutos antes el famoso comentario del superclásico, claro, con la tapa de Artimes a patazo, pero la intromisión de De Vigil por la presión de Álvaro Sogaray. Y la actitud digna, noble de Panzeri, ¿no? Presentó la renuncia el otro día. Entonces se había quedado en la nada. No tenía prácticamente medio gráfico que lo pudiera contratar. Y ahí le da una mano, como también dijimos antes, Héctor Ricardo García, que era el empresario del diario Crónica, que había hecho obras bastante importantes y además fue uno de los locos, de los siete locos, que un día se subieron a un avión y aparecieron en las Malvinas.
Sí.
E izaron la bandera argentina en las Malvinas. Hay un libro muy conocido, el año pasado estuvo quien lo escribió, se llama Siete Banderas, y habla precisamente de eso, Siete Banderas Argentinas desplegadas en las Malvinas, por muchachos de 23, 24 años, y uno era Héctor Ricardo García. Y bueno, ¿qué hace Héctor Ricardo García? En el apogeo de Canal 11 y de, además del Teatro Estrellas, en la noche porteña de esos años, era casi el número uno. Y se incendia, desaparece el teatro, pero el Canal 11 era el más visto, ¿sí? Y le da la oportunidad a Panzeri como columnista, como también habíamos comentado minutos antes, y ahí recupera el esplendor. Y se sentía muy cómodo. Pero claro, la dialéctica de Panzeri dividía aguas, era blanco o negro. No existían los grises para Panzeri. O sea, son periodistas de esos que, más allá de la especialidad, han quedado en la historia de la Argentina. Y
plena dictadura estamos hablando.
¿Qué te parece? Tanto lo que hizo el empresario Héctor Ricardo García, como lo que hizo Panzeri, al punto que después él tiene una columna en el diario Crónica. Hasta que después se va involucrando cada vez más con las denuncias del Mundial, y todas las denuncias eran reales, porque él la conseguía de gente que tenía esa información, pero ningún medio la quería publicar, porque imagínate lo que era en ese momento. Era año 76, 77. Era un poco el apogeo de la dictadura militar.
Totalmente.
Pero sin embargo, aparecen los libros de Panzeri. Y digo, claro, el más popular es el de Dirigentes, de Esencia y Guinness. Queda un libro muy ameno para leer, pero no es igual que Burguesía y Gangsterismo. Es más, yo soy de los que creo que Burguesía y Gangsterismo lo ocultaron.
Mira.
Para que hubiera pocas ediciones, lo sacaron de las grandes librerías. Y a mí me costó años conseguir ese libro. Entonces lo tengo en mi casa, en un lugar preferencial, el original. Y él va contando, cuando se refiere a gangsterismo, el hecho que se dio en la Argentina desde fines de los 50, ¿sí?, en adelante, que es el comienzo del barrabarrismo.
Bien.
Porque los barra bravas no existían. Les cuento, por ejemplo, en 2005 vino un sociólogo holandés, ¿no? Entonces él era un especialista y estuvo 2 años en la Argentina investigando el fenómeno de las barras bravas. Porque él conocía el fenómeno de los hooligans en Inglaterra, pero necesitaba conocer el fenómeno de las barras bravas. Entonces disertó en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, y llegó a la siguiente conclusión. Dice, no tienen punto de comparación, porque los hooligans surgen de la pauperización del gobierno de Margaret Thatcher. Mucha gente en la calle, en la periferia, en los bares, en las cantinas, ¿sí?, el alcohol, y era como una juventud que había perdido privilegio. Entonces se transforman en hooligans.
Tiene bien.
Claro, pero ¿qué pasa? Según este especialista, los hooligans estaban en contra del sistema. Y dice, en cambio, los barra brava en la Argentina no solo son parte del sistema, sino que se sirven del sistema. Y ahí vos ves las grandes fortunas que tienen, por ejemplo, Rafa Diceo en Boca y tantos otros que... Lógico, un día en un Boca River, Rafa Diceo sale al aire y estamos hablando, ya ni me acuerdo de qué año. Dice, no, nosotros acá con un Boca River nos hacemos 800 lucas. O sea, no, o sea, hay que hablar de 800 mil pesos de 20 años atrás.
Claro, sí, claro.
Sería una fortuna. Totalmente. Y lo decía con total aire de tranquilidad. Cuando, ¿cómo se hace conocido Rafa Iseo para meterse en la barra de Boca? Directamente, para el que conoce la zona, la divisoria entre Capital Federal y el Partido Avellaneda es un puente colgante y pasa el riachuelo por abajo. Y él tiene el dato de que iban a pasar 2 miembros de la barra de Racing por el puente colgante, donde no tenías escapatoria. Ni siquiera un puente de hierro ni nada, un puente colgante.
Sí, sí, el río, bueno, la escapatoria.
Y aparece él, pum, directamente dispara y mata a uno de los barras. Y ahí se ganó el lugar dentro de lo que era la vieja barra de Boca, ¿no?
Un liderazgo negativo, sí, pero que lo pone en un lugar de poder.
Exactamente. Y ahí, bueno, hoy día aparece, está la famosa tapa de la revista Noticia en los 90, que está este Rafa Diceo en Punta del Este, muy cómodo, y diciendo, el título es, entrecomillado, yo tengo el teléfono de los que tienen el poder.
Claro.
Ese fue el título.
Sí, claro, ahí comienza.
Dijo todo. Bueno, en este caso ya no estaba Panzeri, pero sí, el gran problema es que no hubo una generación que siguiera los pasos de Panzeri.
Te iba a hacer esa pregunta.
Que hoy lo estemos evocando, la verdad, es un privilegio, porque ha sido una figura clave en el periodismo argentino.
Tipo que se fue muy joven. Dos preguntas para ir terminando en los últimos 3 minutos.
Sí.
¿Qué fue Dante Panzeri en la vocación y en la historia del periodismo de Fabián Galdi? ¿Y lo ves a Dante Panzeri hoy en la realidad del fútbol argentino?
Bueno, en mi formación fue un tipo que dividió las aguas. Y yo me acuerdo, tenía un tío abuelo que era lector de la prensa, ¿no? Claro, Panzeri tenía una postura política desde lo ideológico. Él era claramente de derecha, un tipo muy respetado y un furioso antiperonismo. Pero de hecho, los sectores populares, inclusive del peronismo, dentro del periodismo, reivindicaban la ética de Panzeri, más allá de la ideología. Panzeri nunca aceptó ningún cargo político. Y Panzeri, como dijimos antes, se le plantó a la Coste y había que plantarse a un miembro de la Junta Militar. Entonces denuncia los negociados para el Mundial 78, cuyo costo recién se revelan con la recuperación democrática. Y determinan que el costo fue de 700 millones de dólares, una locura.
Tal como él lo había dicho.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? En mi carrera, para todos los que en ese momento todavía no éramos veinteañeros, nos faltaba un poquito, era como la personalidad, ¿no? Como se dice a veces, la vaca sagrada, ¿no? La persona a la cual uno puede encontrar el modo de ilustrarse, que es como una palabra clave, un modo de entender la vida también. Y todos soñábamos un poco con ser un poco un Panseri con el tiempo. Después la vida te va llevando por otros lados. Pero el hecho de lo que le había pasado a él, que nunca fue sumiso al poder, siempre fue contestatario, y de hecho a él lo mata, yo no sé si tuvo que ver la situación económica en la cual estaba él, porque se había quedado sin trabajo, y en ese momento no había otra posibilidad para una persona de esas características de encontrar un medio, pero él lo fulmina un cáncer de pulmón que adquiere en 1977, o sea, debe haber durado 8 meses más. Y esa fue la realidad, hasta que muere el 14 de abril, como hoy, en el 78. Es decir, él no ve el Mundial.
No ve el Mundial.
Pero lo que dejó realmente nos permite entender lo que significó para los militares el Mundial de Fútbol.
Oigan, gracias. Nos quedó lo de, la hago cortita, lo de la tapa de Baez.
No, esa es muy famosa. La tapa de... porque claro, es un metamensaje de un Panseri que ya había vivido las situaciones... del gráfico, la presión del director. Entonces él pone a Antonio Báez, que había sido un jugador de época, y la titula, claro, Justicia para un olvidado. Eso es el título de un libro, de una película.
Y la tapa de un jugador que ya había dejado de jugar y que había sido...
Pero claro, él lo que está haciendo es una interpretación personal de su situación.
Además, una metáfora, claro.
Además, poner a, como no podía hablar mucho porque estaba todo tan censurado, no había mucho de qué decir, pongo la foto de Báez, un jugador de Platense.
Pero interesante esta lectura, que en realidad es un metamensaje porque él estaba hablando de sí mismo.
Claro.
Justicia para un olvidado.
Para un olvidado, pero
me encanta, vos sabés que te iba a preguntar, le iba a preguntar a Fabián Galdi, escritor, si tuviera que escribir un libro de Dante Panseri, ¿cómo lo titularía?
Qué buena pregunta. Primero que para mí sería un honor, trataría de investigar, ir a bibliotecas, porque como estamos diciendo, no ha quedado prácticamente nada sobre material escrito, han quedado los libros. Pero, por ejemplo, el más conocido, que es dirigente de Ausencia y Güines, está hecho por otra persona recopilando anécdotas.
Las entonces, crónicas no, de claro, lo anecdotario. Entonces,
no tiene el mismo sentido que Burguesía y Gasterismo, porque cuando en Gasterismo él empieza a hablar del fenómeno del barrabarabismo, nadie en la Argentina lo hacía.
Claro.
Se la dejo picando, Galdi. Sí, Justicia para un olvidado.
Podemos hablar, y podemos hablar también lo que es la ausencia de Güines. Qué lindo era ver el fútbol de Güines.
Y el fenómeno de los barra bravas. Quedaron abiertas muchas puertas para seguir investigando
y, dos cosas más.
Y haciendo periodismo.
¿Y un libro de Fabián Galdi?
Y un libro de Fabián Galdi.
¿Está ahí todavía la idea?
Pasa lo siguiente. Afortunadamente el libro agotado, el libro del Mundial de Qatar. Y siempre le voy a agradecer a Canito Frías, que él se la jugó editándolo.
¿Y bueno, quién te avisó que se estaba vendiendo muy bien en la Feria del Libro el año pasado?
El señor Carlos Vargas, un amigo. Entonces cuando yo voy después, para fines, para mayo...
¿Para el cierre de la Feria del Libro?
Paso por el stand y me dijeron exactamente lo mismo. Dice, no tenemos más.
Le reponemos la anécdota al público. Cuando fuimos a la Feria del Libro el año pasado, en el stand de Mendoza, la verdad que uno de los libros más solicitados y que inmediatamente se agotó fue el libro de Fabián Galdi. Fabián Galdi, en las redes, ¿cómo lo seguimos?
Vos sabés que no soy muy afecto a las redes, le temo mucho. Entonces a veces soy a los estados de WhatsApp. A mí me encanta poner en poco lenguaje.
Ajá.
Y bueno, hay quien también me tiró una idea de hacer un libro sobre los estados de WhatsApp, porque cuento una historia, por ejemplo, la historia del día, ¿no? En 2 o 3 párrafos. Porque...
¿Microtextos?
En microtexto, porque me estoy oponiendo en realidad a las generalidades de la ley de las empresas periodísticas que están diciendo directamente, desembozadamente, no, ¿para qué escribir si la gente ya no lee? Entonces, a ver, están hablando del acervo cultural de la Argentina, de la lectura, con todo lo que ha servido en esta patria, la generación de escritores en distintas épocas.
Los escritores.
Sí. ¿Cómo que la gente no lee? Es porque no se le da lugar a las grandes plumas que hay en Argentina y no tienen trabajo. Esa es la realidad.
Bien, nos vamos.
No se ha terminado.
Gracias, Fabián. Nos queda un programa que yo lo quiero de corazón. Quiero un programa de Roberto Arlt.
Marisú. Bueno, el 26 de abril es la fecha de Roberto Arlt.
Bien.
Bueno.
Por ahí puede venir algo de Roberto Arlt. Gracias, Claudio.
Gracias con la operación de Claudio Cañón, sí. Maestro.
Gracias, Marisú. Y la gira del Negro está ahí.
No, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Nos vemos en 7 días.
Somos quienes habitamos la radio. Quienes reflejamos el otro lado de la historia. Quienes avanzamos en el debate de ideas. Somos Habita Radio y estamos avanzando hacia el futuro.
9 de la noche, 6 minutos.